Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves 11 de diciembre.
Creo que nuestra experiencia en Venezuela transmite al mundo un testimonio de que ciertamente para tener paz se requiere democracia. La democracia es el sistema que hace posible la paz en una sociedad, pero no se puede tener democracia sin libertad.
María Corina Machado es la heroína del día y probablemente de la década. Esta mujer que llegó esta madrugada a Oslo, Noruega, tras abandonar Venezuela en una aventura digna de una película. Fíjate, camuflada bajo una peluca, con amigos a lo largo del camino, colaboracionistas hartos del régimen comunista, y en una barca con mala mar, que es lo que le retrasó y por eso llegó más tarde a Noruega y no pudo recoger ese premio Nobel de la Paz.
Tengo la esperanza de que Venezuela sea libre y volvamos a ser un faro de esperanza, oportunidades y democracia.
El ejército de Estados Unidos supervisando la operación Extracción, porque tras muchos años de políticas inadecuadas en el hemisferio sur, la primera economía del mundo tiene por fin un secretario de Estado que conoce la región. Se llama Marco Rubio. Tiene la misma determinación que María Corina Machado: acabar con la pobreza, la miseria, las narcodictaduras e intentar lo que nunca se ha hecho: que Latinoamérica despierte de largo letargo bajo la libertad y hacia la democracia.
Algunas personas hablan de invasión a Venezuela, de la amenaza de una invasión a Venezuela. Y yo respondí que Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos a los agentes rusos, a los agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas operando libremente de acuerdo con el régimen.
Vamos a estar en Oslo en los próximos minutos, como hablaremos de las últimas detenciones y registros que se están llevando a cabo en el entorno de Santos, Cerdán, Ferraz, el Partido Socialista y Moncloa, porque Venezuela está invadida de lo peor, como dice María Corina. Pero este jueves, respecto del Partido Socialista, podríamos hablar de un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia, prostitutas en empresas públicas, corrupción y amaño en obras públicas a través de la SEPI. Como otro núcleo de presunta corrupción, te recuerdo que la SEPI es la Sociedad de Participaciones Industriales, el dinero que el Estado invierte en empresas de todos los contribuyentes, y además un nepotismo nunca visto en empresas públicas y privadas. Pero mira, no me quiero olvidar de Indra. Indra es una empresa cotizada y auditada que ayer en su consejo de administración se votó que se podría fusionar con la empresa del hermano del presidente sin tener los informes independientes que el propio consejo de administración había pedido, y en donde todos los españoles, a través de la SEPI, tenemos una participación del 20%. Esto es un escándalo mayúsculo. Que la CNMV, la Comisión de Competencia, auditores, bufetes deberían adoptar medidas inmediatas. Pero ¿cómo es posible que una empresa cotizada se esté saltando a la torera toda la normativa de buen gobierno? ¿En qué momento tú decides una fusión con la empresa de tu hermano, de la que tú eres vicepresidente, en la que el Estado, el gobierno, la SEPI, nuestro dinero es el 20% del capital? La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este jueves 11 de diciembre hay más noticias que debes conocer y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Comenzando porque cada euro que la Iglesia invierte en su misión social, cultural y pastoral genera 1,65 euros en la economía española.
Así lo refleja la memoria de actividades del año pasado que ha presentado la Conferencia Episcopal. En 2024, casi 4 millones de personas se beneficiaron de su actividad a través de 9.000 centros. Su secretario general, Francisco César García Magán, ha destacado el incalculable trabajo de miles de personas que hay detrás.
Detrás de esas cifras, detrás de esos números, pues hay lo más importante, que hay personas. Personas que anuncian la fe, personas que celebran la fe, personas que testimonian la fe. Y que es lo que da vida, lo que da espíritu, lo que da carne, pues, a estas estadísticas, cifras.
El comité de expertos que asesora Yolanda Díez propone subir el SMI entre 37 y 56 euros al mes.
37 hasta los 1.221 euros al mes en 14 pagas si sigue exento de tributar, o 56 hasta los 1.240 en 14 pagas también si se opta por su tributación en el IRPF.
En marcha el último pleno del Congreso del año,
al que no va a asistir Pedro Sánchez, que ha pedido el voto telemático. Se prevé que el gobierno vuelva a perder la votación de la senda de déficit.
Canarias y Baleares siguen soportando la presión migratoria.
A El Hierro ha llegado esta noche un cayuco con 216 personas a bordo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Xavi Alonso aguanta en el banquillo del Real Madrid.
La derrota en la Liga de Campeones contra el Manchester City, que es la segunda seguida en el Bernabéu tras tres empates ligueros fuera de casa, no ha provocado un relevo en el banquillo blanco. Xavi Alonso aguanta a Melchor Ruiz.
Ni ha cambiado su situación, que sigue siendo delicada. En el club entienden que ayer hubo mejoras, al menos en aspecto de actitud, algo que consideran que eso no es suficiente. Por eso su situación sigue siendo igual de complicada, a pesar incluso de los apoyos públicos de los jugadores anoche a Xavi, que el domingo en Vitoria ante el Deportivo Alavés volverá a tener otro examen.
Hoy en la Europa League, 7 menos cuarto, Dinamo Zagreb Betis, y a las 9 Celta Bolonia, y en la Conference, 7 menos cuarto, Jagiellonia Rayo Vallecano.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Pregunta que lanzamos en otro Mediodía COPE frenético por todos los frentes abiertos alrededor del gobierno. ¿Hasta cuándo va a aguantar un presidente absolutamente rodeado de presunta corrupción? Te cuento las novedades, empezando por lo último en esa operación abierta de la UCO, ordenada por la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos y que se salda de momento con tres detenidos. La primera, la fontanera, ley de 10.
Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos.
Esta era la periodista de investigación que estaba escribiendo un libro. A Leire Díez se le ha acabado esa libertad, al menos de momento, porque ha pasado esta noche en el calabozo junto a ella. Ha dormido también en la cárcel Vicente Fernández. Este señor asumió la presidencia de la SEPI cuando Sánchez llegó a Moncloa.
En tanto en cuanto continúe con este estatus procesal, me acojo a mi derecho constitucional a no declarar.
Hernández, al que acabas de escuchar negándose a declarar en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, fue interventor de la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista y cuando era consejera María Jesús Montero, de Hacienda, el interventor. Él ya es quien lo trae a Madrid para presidir la SEPI. Allí coincide con Leire, porque ella también trabajaba en una empresa pública dependiente de la SEPI. Y el tercer detenido en las últimas horas es Anchón Alonso. Este señor es un empresario vasco, amigo y socio de Santos Cerdán, en Servinavar, la empresa a la que señala la UCO por embolsarse una comisión del 2% en obras públicas adjudicadas de momento a Acciona.
Dado que me encuentro incluso en una causa penal, estoy amparado por el artículo 24 de la Constitución para negarme a declarar.
En resumen, tres detenidos: Leire Díez, fontanera del PSOE, Vicente Hernández, es mano derecha de la vicepresidenta Montero y expresidente de la SEPI, Anchón Alonso, mano derecha del que fue mano derecha de Pedro Sánchez. No seas mano derecha si estás en el Partido Socialista. Jefe de Interior de COPE, Juan Maño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Enhorabuena por esa primicia de ayer en la tarde de COPE, cuando nos descubrías todo esto. Oye, estas son las piezas del último puzzle de la presunta corrupción socialista. ¿Qué está investigando ahora mismo la UCO? Porque hay 19 investigaciones abiertas, ¿no? Registros, bueno, pues, abiertos.
Sí, además están produciendo pesquisas desde ayer. Estamos conociendo algunas hoy, por ejemplo, esa detención que se practicaba ayer, la última, la tercera, y se están practicando muchos registros, un total de 19 en distintas provincias españolas. Te puedo decir que la UCO en este momento pues está requiriendo información, está presente en la sede, por ejemplo, de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, hablabas tú de la SEPI, pues ahí está en Mercasa, es la pública dedicada también al abastecimiento de mercados en nuestro país, dependiente, por supuesto, de SEPI, o está en Forestalia, esa firma ligada a las energías renovables vinculada a la Navarra Servinavar, cuya propiedad, según la UCO, la comparten el también detenido Anchón Alonso y el que fuera secretario de organización del PSOE Santos Cerdán. Y digo según la UCO porque en el entorno de Santos Cerdán su defensa insiste y vuelve a insistir en que ellos no tienen nada que ver con esa propiedad, pero la verdad es que la UCO así lo recoge de una manera muy detallada en sus informes, cómo Santos Cerdán participa de manera importantísima dentro de la propiedad de ese grupo de Servinavar. También entre los registrados está la empresa nacional de uranio en USA. Mira, recuerda precisamente...
Ahí no llevaron a trabajar al tesorero del Partido Socialista cuando estalló todo esto.
Efectivamente.
Echaron al director general que sabía de uranio, un científico, para colocar a este señor.
Pero date cuenta que es un lugar de colocación, se ve muy recurrente, porque ahí también estuvo trabajando, como apuntabas antes, también la propia Leire Díez. Y quería hacer un inciso aquí porque en USA, precisamente, que está siendo registrado esta mañana, precisamente en COPE, nosotros, cuando dábamos la confirmación de la tercera detención, aludíamos a un nombre que podría corresponder con el presidente de USA, con la presidencia de USA. Evidentemente, ese no es la persona detenida. Lo ha sido Anchón Alonso en Vizcaya, el presidente o el responsable, digamos, el máximo responsable, al menos en las escrituras de Servinavar. Pero es cierto que en USA sí está siendo objeto de registros por parte de la Guardia Civil. Y hay que advertir un dato, y es que aquí hay tres detenidos y muchos investigados. Veremos a ver, pero lo cierto es que esto puede llevar a otras pistas también que, digamos, enriquezcan la información muy escasa que tenemos. Una pieza clave, evidentemente, es Vicente Fernández en todo este proceso de detenciones y de registros, quien fuera presidente de la SEPI, el grupo público que mueve, tú fíjate, anualmente unos 6.000 millones de euros.
Bueno, para explicar, la SEPI es la empresa de participaciones industriales, el Estado participa,
es el Estado.
Depende de esta compañía, depende del Estado, pero aquí hablamos desde paradores del Estado, por ejemplo, los paradores dependen de la SEPI, ¿vale? Hasta todas las participaciones que tiene el Estado en empresas privadas, por ejemplo, en Telefónica, por ejemplo, en Indra, por ejemplo, en Hispasat. Perdona.
Es una barbaridad, sí, es uno de los núcleos esenciales de la economía del país, sobre todo, y por supuesto, centro neurálgico de toda la economía pública. La UCO, la Fiscalía Anticorrupción, en una nueva causa que está judicializada en la Audiencia Nacional, como ya veníamos contando, investiga una presunta organización criminal al servicio de la corrupción en las licitaciones públicas. Hablamos de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y, como te decía, organización criminal.
Juan Baño, muchísimas gracias. Sigue, por favor, aquí con nosotros.
Vamos a ver lo que nos va deparando las próximas horas, porque son sin duda importantes. El secreto es absoluto por parte de la Audiencia Nacional, absoluto, como pocas veces he visto yo, con un silencio sepulcral por parte de cualquier fuente que pudiera tener una vinculación, por supuesto, con la unidad interventora que está interviniendo, que es la UCO. Cero información. Es complicado saber lo que está ocurriendo, pero desde luego el esbozo general de lo que vamos conociendo es muy preocupante y desde luego toca de lleno en ese punto neurálgico clave como es la SEPI. Nada más y nada menos.
Juan Baño, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
La operación sigue abierta. Se han ordenado, como contaba Juan, 19 registros en varias provincias. Uno de ellos es en Forestalia. Esta empresa con sede en Zaragoza está dedicada a las energías renovables. Precisamente hoy nos levantábamos con una información de The Objective que apuntaba que el grupo Forestalia y la familia de Susana Sumelzo, secretaria de Estado y persona muy cercana a Pedro Sánchez, se intercambiaron sociedades mientras hacían negocios con Servinavar, la empresa vinculada a Santos Cerdán. Así que saludo ya al director de Objective, colaborador de Herrera en COPE, Álvaro Nieto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, puedo decir que el tiempo te ha dado la razón en prácticamente todo, ¿eh? También en esta información que publicáis hoy.
Pues sí, la verdad es que los escándalos de corrupción se acumulan y llevamos años investigándolos y, bueno, pues afortunadamente al final el trabajo de los investigadores, la policía, la Guardia Civil, los jueces, al final está teniendo sus frutos y ojalá que lleguemos a conocer todos los detalles de esta red que ahora mismo a mí se me antoja impresionante.
¿Qué es esto de Forestalia?
Bueno, Forestalia es un gigante de energías renovables que tiene su punto, digamos, central en Aragón. Y lo más novedoso de Forestalia es su vinculación con la empresa familiar de Susana Sumelzo, que es la secretaria de Estado de Iberoamérica, trabaja en el Ministerio de Álvarez, y curiosamente la empresa Forestalia, varias de las empresas de Forestalia estaban ubicadas en Madrid, por ejemplo, tenían la misma sede en el mismo despacho que la empresa familiar de los Sumelzo, y curiosamente también de una empresa de Anchón Alonso, de este socio de Santos Cerdán. Y bueno, esto es precisamente lo que descubríamos nosotros esta semana, y creo que al final las investigaciones y los registros de hoy apuntan ya clarísimamente en esa dirección.
Hablando de esos registros de hoy, tú escribiste un libro que recomiendo a todo el mundo, Conexión Caracas-Moncloa, en donde se habla de la aerolínea Plus Ultra, rescatada por el gobierno, otro sitio que hoy está siendo investigado.
Sí, precisamente esta mañana temprano ha ido la Policía Nacional a registrar la sede de esta aerolínea en Alcobendas, en Madrid. Y, en principio, esta operación está dirigida por un juzgado de Plaza de Castilla, no tiene conexión directa con la otra operación, digamos, relacionada con Leire Díez y con la SEPI, pero hay que recordar que Plus Ultra recibió ese rescate de 53 millones de euros en el año 21, uh-huh, y además lo recibió de manera muy polémica, porque hay que recordar que el gobierno consideró estratégica esta compañía cuando en aquel momento no tenía prácticamente empleados ni rutas operativas, ¿no? O sea, era un escándalo descomunal, que se cerró en falso en los tribunales por un error administrativo y que yo confío en que ahora se reabra porque han encontrado indicios de blanqueo de capitales.
Álvaro, ¿tú cómo crees que termina esto?
Pues esto va a acabar mal, lógicamente, porque no puede acabar de otra manera, porque hay una red de corrupción con múltiples tentáculos. Estamos viendo que no solo afecta a Ábalos, no solo afecta a Cerdán, estamos viendo que está involucrada la SEPI, que podría estar involucrada incluso una Secretaría de Estado de Exteriores. En fin, yo creo que aquí ha habido gente que ha trabajado con muchísima impunidad, que se ha pensado que aquí no les iban a cazar nunca y que han aprovechado que estaban en puestos importantes como para hacer negocios turbios y chanchullos. Y bueno, afortunadamente poco a poco les estamos descubriendo a todos.
Álvaro Nieto, director de The Objective, gracias por haber estado en Mediodía COPE.
Gracias a ti, Pilar, un saludo.
Bueno, por si te has perdido algo, te hago el resumen solo con las novedades de esta mañana. Uno, abierta, tenemos una operación de la UCO por presuntos chanchullos en contratos de obra pública con 19 registros por todo el país y de momento 3 detenidos y los 3 cercanos al Partido Socialista y al Gobierno. Dos, a la Policía Nacional la tenemos registrando la sede de Plus Ultra, aerolínea venezolana rescatada por el Gobierno y que sería uno de los nexos de Sánchez con el chavismo. Y tres, está el primer juicio del caso PSOE por el caso Mascarillas, al que solo le falta la fecha, porque el Supremo ha abierto juicio oral contra Ábalos y Koldo por la trama de las mascarillas. Sigues en Mediodía COPE. Mira, ahora quiero contarte una historia que te interesa y te interesa mucho. En el año 2006, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Dependencia, una ley largamente pedida y defendida por todo el tercer sector y sobre todo por aquellas personas que tenían gente dependiente en su familia. Una norma que tenía que garantizar apoyos a las personas que necesitan cuidados continuos y que introdujo por primera vez la figura del cuidador familiar, aunque la dejó sin respaldo económico y laboral. Casi 20 años después, llega hoy una reforma al Congreso de los Diputados. Una reforma que vuelve a dejar fuera a quienes sostienen esos cuidados cada día. De ahí nació la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, mujeres, madres, que sostienen el cuidado diario de sus hijos sin un reconocimiento laboral, sin un reconocimiento económico, sin un reconocimiento social. Hoy, 11 de diciembre, en el Congreso, se debate la enmienda a la reforma y ninguna de sus reivindicaciones aparece recogida. Ni el salario mínimo para poder dedicarse al cuidado, ni el derecho a paro si su hijo fallece, ni una jubilación anticipada para quienes sí trabajan. Es más, les sugieren que tienen que darse de alta en la Seguridad Social si quieren cobrar 430 euros, que es la subvención que reciben los chavales gran discapacitados. Una reforma que debía modernizar el sistema y reforzar los derechos de las personas con discapacidad y la de sus cuidadoras, sus madres, y que sin embargo no solo no mejora su situación, sino que las deja completamente fuera y además ya no les llama cuidadores, que como sabes es la palabra que hay que utilizar para hombres y mujeres que cuidan de sus hijos, ¿no? Se hace una reforma para llamarlas personas cuidadoras, que es mucho más inclusivo. En fin, Silvia Funes es la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales y me acompaña junto a Paula y Claudia, las tres madres de chavales que tienen gran dependencia y que hoy se manifiestan en el Congreso. Silvina, Paula, Claudia, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a nosotras por invitarnos.
A ver, ¿por qué os manifestáis hoy?
Hoy nos manifestamos, hemos hecho una concentración en el Congreso, delante del Congreso de los Diputados, porque en ninguna ley de la dependencia ni de la discapacidad estamos siendo reflejadas, como tú bien acabas de comentar. Uh-huh. Entonces nos vemos invisibles totalmente y vulnerados todos nuestros derechos, incluso también los de nuestros hijos. Nosotros lo que queremos es que se nos reconozca la labor que hacemos todos los días cuidando de nuestros hijos 365 días del año, 24 horas.
7 días a la semana.
7 días a la semana. No tenemos descanso, no tenemos nada. No es un, es un trabajo realmente, porque aunque hagas tu vida aparte, tú tienes que estar las 24 horas pendiente de nuestros hijos, que como bien dijiste, son grandes dependientes.
Claro, pero te dicen, bueno, pues llévele usted a un centro de día.
Eso o, cuando cumpla.
O una residencia. Sí. Pero igual le llevas al centro de día, Silvina, y resulta que es que te quitan las ayudas.
Efectivamente, porque consideran que son incompatibles. También hay que matizar que en ese sentido en España tenemos desigualdad territorial, porque hay algunas comunidades autónomas que las cuidadoras se les supone que cuando el hijo o la hija va a centro de día no le quitan la dependencia a la madre, porque cuando vuelve a casa la persona sigue siendo dependiente. Sin embargo, en esta comunidad autónoma, Madrid, que es donde nosotras, dos de nosotras residimos, uh-huh, pues no tenemos ese derecho y perdemos esa ayuda que aunque sea muy por debajo de lo que debiera ser, hace un apaño a más de una familia. Entonces, se da el caso de familias que se ven en la tesitura de tener que elegir entre no enviar a sus hijos a un centro de día para no perder esa prestación.
Esa prestación que son 430 euros al mes. 430 euros al mes. Para chicos y chicas que igual tienen 30 años, pero tienen una mentalidad de 2 años o de 3 años y cuyos cuidados superan los 4.000 euros al mes. Y lo otro que pretenden, Claudia, ¿qué tal? Bueno, gracias por acompañarnos. Es que si se reciben esas ayudas, contrates a especialistas contra factura, porque dicen que cuidan mejor de tus hijos especialistas de fuera que las propias madres.
Sí, evidentemente. La mayoría de nosotros tenemos hijos gran dependientes y realmente un profesional hay muchas veces que no está capacitado para atenderlos, ¿no? Hay casos de niños que tienen botones gástricos, que tienen problemas respiratorios, utilizan maquinaria específica, que son los cuidadores los que aprenden a utilizar esas máquinas para el beneficio de sus propios hijos, ¿no? Entonces se han dado casos de profesionales que no atienden incluso con chavales que tienen problemas de conducta, por ejemplo, que tienen autismo severo y, bueno, que no son capaces de poder atender a esos dependientes.
Pero
¿no?
Sobre todo será una decisión de los padres. Si los padres deciden que quieren cuidar de sus hijos, ¿quién es el Estado para decir no, usted no lo cuida? Y a una ayuda a la que tienen derecho esas personas, no, usted lo utiliza lo que a mí me dé la gana. Pero
claro, el tema es ese, que al final no te dejan la posibilidad de... O sea, la ley ahora lo que está diciendo es de externalizar todos los servicios de ayudas, de dependencia, o sea, que sean externos, ¿no? Pero, evidentemente, esos son empresas privadas que generalmente con el dinero que
bueno,
dan...
o públicas, o del
públicas,
tercer
pero bueno,
sector que viven de ayudas públicas,
sí,
porque esta es otra de las
la
cosas que hay que hablar,
ahora,
¿no?
Sí, lo que es las ayudas, bueno, los auxiliares de ayuda a domicilio, algunos son municipales, están gestionados por los ayuntamientos, y entonces te dan determinadas horas. O sea, a lo mejor un gran dependiente, por ejemplo, en el caso de mi hija, yo creo que podría solicitar unas 60 horas al mes. O sea, yo si tengo que dejar a mi hija con 60 horas al mes con una persona, o sea, a mí no me soluciona nada porque yo tengo que salir a trabajar y ¿qué hago yo porque con esas 60 horas? Que venga un profesional a ayudarme a cuidar de mi hija, ¿no? Entonces, yo creo que la ley está planteada para personas que no tienen gran dependencia, sino que, bueno, que tienen una capacidad de autonomía que realmente la mayoría de nuestros hijos no la tienen.
Claro, porque para personas mayores, ¿no?
Y también para personas mayores.
Poco tiempo. Sí. Nadie pensó en estos casos.
Es que en nuestro caso, nosotros el 94% llevamos de las cuidadoras, llevamos entre 2 y 30 años cuidando a personas que tienen necesidades complejas, intensivas y permanentes, porque el 70% son de grado 3. O sea, que es el grado más severo de discapacidad. Y por lo tanto, no hay ninguna ley que proteja esto. Nosotras tendríamos que ser represadas en nuestro trabajo por 4 trabajadores. Y además, esta ley promueve la desinstitucionalización para personas que nuestros hijos, cuando nosotras no estemos, ¿dónde van a estar si no es en instituciones? Es que nos tienen absolutamente desamparadas.
Pues aquí está vuestra voz, este es vuestro programa y esta es vuestra casa. Los dependientes que además cursan discapacidad intelectual son las personas más vulnerables que existen.
Así es.
Y no vamos a parar de defender a estas personas sus derechos y los derechos de sus cuidadores.
Y en ello estamos.
En ello estamos.
Gracias, gracias por vuestra lucha.
Gracias a vosotras. Carlos.
Si cuando tomas alimentos como el pan o la pasta notas que algo pues no va bien, es posible que padezcas la conocida como sensibilidad al gluten no celíaca, Ángela.
Sí, Pilar, el estudio diagnóstico de esta condición se ha multiplicado en los últimos años, ya que afecta negativamente a la calidad de vida de quienes la padecen. Por eso productos específicos como el G-Cimes, escrito con Z-Y, que hoy nos presenta Carlos Sánchez de HSN, pueden ser de gran utilidad. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Pues sí, son muchos los que cuando comen pan, pasta o harina, pues sufren molestias digestivas o incluso dolores de cabeza. Y esto pues puede deberse a esa mala tolerancia al gluten. Y el G-Cimes de HSN lo que hace es que ayuda a descomponer parcialmente el gluten y de este modo pues puede minimizar la aparición de estos síntomas. Y ojo, esto no lo hace apto para celíacos, pero sí que puede servir para quienes consumen gluten, aunque no les siente del todo bien. Y sin duda, pues puede ser una gran ayuda para las fechas que se avecinan. Sí. Podéis buscarlo, como siempre, en hsnstore.com.
Pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Carlos. Ya lo sabéis, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades. Producido por Stage Entertainment.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por seguir aquí con nosotros en Mediodía COPE. Te vamos a refrescar lo que hasta ahora tienes que saber. Por ejemplo, que el cerco de la justicia se estrecha en torno a Pedro Sánchez, a su gobierno y al Partido Socialista en general. En las últimas horas se ha producido un efecto cascada con varias detenciones y registros, Ángela.
Sí, empezó por las detenciones, son las de la fontanera del PSOE, Leire Díez, la del expresidente de la SEPE, Vicente Fernández, hombre fuerte de la vicepresidenta Montero, y la de Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, es decir, socio del exsecretario de organización del PSOE.
La operación sigue abierta, se están efectuando varios registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza, el más reseñable, el de Plus Ultra, la aerolínea venezolana rescatada por el gobierno con 53 millones de euros. Todo ello dirigido por la Audiencia Nacional a instancias de anticorrupción por varios delitos relacionados con la adulteración de contrataciones públicas desde que Sánchez llegó al gobierno. La reacción del Partido Popular ha llegado por voz de su secretario general, Miguel Tellado.
España está asistiendo al estallido del gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. El país asiste con estupor a un carrusel de detenciones, de redadas, de denuncias, de registros, de autos judiciales y de actuaciones policiales.
Y todo esto cuando aún no se han apagado los ecos del escándalo sobre las denuncias de acoso sexual de varias mujeres contra varios altos cargos socialistas.
Contra Paco Salazar, hombre cercano a Sánchez, contra Antonio Navarro, hasta hace nada secretario general del PSOE en Torremolinos, o contra José Tomé, quien mañana dejará la presidencia de la Diputación de Lugo. Isabel Díaz Ayuso ha puesto el foco esta mañana en la Asamblea madrileña.
Y no hacen nada porque son cómplices, viviendo del feminismo, viviendo el negocio de la mujer. Las mujeres españolas nos avergonzamos de esta izquierda, las mujeres españolas nos avergonzamos de su gobierno machista, misógino.
Y a este 11 de diciembre te contamos también que los casos de gripe se han duplicado en la última semana, especialmente por el alza de los contagios entre niños y adolescentes. Según el Instituto de Salud Carlos III, los casos se han multiplicado por 8 con respecto a hace justo un año.
La buena noticia, Pilar, a esta hora nos llega desde Barcelona, donde parece estabilizado el brote de peste porcina africana. Siguen siendo 13 los casos de jabalíes muertos por esta enfermedad, con lo que no han aumentado. Lo que sí ha bajado es el precio de la carne de cerdo. En la lonja de Lérida se ha registrado una caída de 26 céntimos en la última semana.
¿Y sabes qué llega a España? El fenómeno que rompe récords. Gloria López Navas.
Pues sí, Pilar, El Rey de Reyes, la película de animación bíblica más taquillera de la historia, un éxito de 60 millones de dólares en Estados Unidos. Una película basada en cómo el famoso narrador Charles Dickens le cuenta esta historia sobre el perdón y el amor a su hijo. Una historia universal vista desde los ojos de un niño. En cines de toda España a partir de mañana, del 12 de diciembre.
Gracias, Gloria. 3 minutos pasan de la 1:30 de la tarde, las 12:30 en las Islas Canarias. Es la imagen, sin ninguna duda, de las últimas horas en el mundo, ¿no? Lo había dicho su hija, Ana Corina, en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Su madre siempre cumple lo que promete. Y bueno, así ha sido, gracias a Dios. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha conseguido llegar a Oslo tras un viaje de película y tras permanecer más de un año en la clandestinidad. Fíjate, Machado salió de Venezuela en una pequeña lancha con destino a la cercana isla de Curazao. Iba disfrazada, logró sortear una decena de controles militares. Allí cogió un vuelo con destino a Noruega y ha conseguido evitar la represión del régimen de Maduro y el cierre casi total del espacio aéreo venezolano desde hace días. En su primera comparecencia pública ha dado las gracias a quienes han hecho posible este viaje, incluso a costa de poner en juego su propia vida.
I don't think they have known where I have been.
No creo que supieran dónde he estado y seguramente hubieran hecho todo lo posible para evitar que viniera aquí. Quiero agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron su vida para que yo pueda estar aquí hoy.
Hace tan solo unos minutos ha vuelto a comparecer públicamente, ha hablado en español para que todos los venezolanos sepan que ese premio se va con ella de vuelta a Venezuela. María Corina ha anunciado que vuelve a Venezuela.
Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también.
Corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Todos los ojos están puestos en María Corina hoy. ¿Cómo están siendo esas primeras horas en Oslo?
Bueno, muy intensas. María Corina lo primero que hizo fue saludar a la multitud que esperaba frente al Gran Hotel, a bajo cero, desde hacía horas. Bajó a la calle a hablar con todos los venezolanos exiliados. Después, a primera hora, hoy ha mantenido una reunión con el primer ministro, con Joras Ganstore. Ha visitado el Parlamento noruego y ha hablado allí con políticos de todos los partidos y ha ofrecido dos ruedas de prensa, como decías. Uh-huh. Y todavía esta tarde quiere reunirse con el presidente electo, con Edmundo González Urrutia. Quiere ir al médico porque lleva 16 meses sin controles. Dice que tiene que hacerse mirar un par de cosas. Así que, como ves, casi ni tiempo para ver a la familia.
Bueno, pero a la familia la vio anoche, ¿no? Porque hemos visto algunas de esas imágenes familiares subidas en redes. Un reencuentro súper emotivo.
Pues sí, no hay palabras, o por lo menos yo no las encuentro, para describir ese abrazo con su hija, con Ana Corina Sosa, con sus dos hijos, con Ricardo y Enrique. Apenas unos minutos, ya te digo, ellos mismos, los hijos decían, Venezuela la necesita más que nosotros. Decían, bueno, su madre, un mar de lágrimas. Y María Corina ha restado importancia a ese poco tiempo que ha podido por ahora dedicarles. Y bueno, ha venido a decir que hay muchas madres venezolanas con hijos presos políticos, desaparecidos, torturados, que tampoco pueden todavía celebrar el reencuentro.
Esta mujer es extraordinaria. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE, gracias.
Hasta pronto.
Y es que anoche eran todo especulaciones sobre el paradero de María Corina Machado. Todo el mundo la esperaba, nadie sabía a ciencia cierta cuándo iba a llegar, incluida su hermana Clara, con quien pudo hablar la linterna de Ángel Expósito. Para ella, reencontrarse con María Corina es lo más valioso de este premio.
Ese es el premio más importante y creo que el más significativo, porque bueno, la reunificación familiar y este abrazo en familia es algo que el régimen le ha robado a millones de venezolanos.
En esta conversación con Ángel Expósito, la hermana de María Corina Machado insiste en el mismo mensaje que ha dado su hermana: regresar a Venezuela a seguir la lucha.
Lo que sí tengo por seguro es que ella va a regresar a Venezuela, va a mantener su promesa y no va a dejar de luchar hasta el final. Ella siempre va a hacer lo que tenga que hacer para lograr su objetivo, que no está en Oslo, sino en Venezuela.
Blanca Navidad de nieve, un blanco sueño y un cantar.
Qué ganas ya, de que llegue la Navidad y un par de días de descanso. Seguro que lo estás pensando cuando escuchabas el villancico. Mira, hoy hemos conocido la memoria de actividades de la Iglesia en España. ¿Y qué demuestra esta memoria de actividades? Pues una vez más, que en un tiempo marcado por la dificultad y la crisis, la Iglesia sigue siendo un pilar fundamental del Estado social, ¿no? Por poner un dato económico, por cada euro de gasto que realiza la Iglesia en España, en su misión tanto pastoral, social y cultural, se generan 1,65 euros en la economía española. Es un motor de economía. Y hablando de sus obras y personas, en España hay 7.449 monjes y monjas de clausura distribuidos en 703 monasterios. Su acompañamiento caritativo llega a cerca de 4 millones de personas y para ello es necesario su sostenimiento. ¿Y cómo lo encuentran? ¿Cómo lo hacen? Pues principalmente en elaboración de postres tradicionales y artesanales. Seguro que todos conocéis algún convento donde venden una repostería espectacular, pastas, yemas, turrones, incluso licores. Yo también conozco sitios, ¿verdad, Padre Dionisio?, donde hacemos unos licores mágicos. La prestigiosa guía Repsol ha decidido reconocer la repostería conventual que hay en España y por primera vez 27 conventos han recibido un solete. ¿Y por qué? Por la defensa de recetas clásicas y su elaboración totalmente artesanal. Así que nos vamos al monasterio de Nuestra Señora del Pilar de Basurto, en Bilbao, uno de los premiados. Sor Esperanza es clarisa capuchina del monasterio. Sor Esperanza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena por ese premio, por ese sol.
Muchas gracias.
Y en su caso, hermana, ¿qué dulce es el que se ha llevado el solete de Repsol?
Bueno, pues bizcochos y magdalenas, pasta de té.
Uh-huh.
Y en general, pues es los tres que han clasificado más, pero en sí pues es todo un conjunto de una variación que tenemos de bizcochos. ¿Sí?
Ya. ¿Y cuál es el secreto, Sor Esperanza?
Pues trabajarlo con alegría, y con alma, vida y corazón, y primeramente con una oración bien hecha para que allí vaya todo lo demás. ¿Sí?
O sea, nos llegan los postres bendecidos. Eso es una maravilla.
Sí. Nosotros siempre que se acerca una persona también le decimos que cuente con nuestra oración, porque pues sin la nuestro principal es la oración. Sin la oración pues no podríamos también elaborar todos esos bizcochos y todos esos postres que hacemos.
Uh-huh. Porque, Sor Esperanza, ¿cuántos bizcochos y dulces hacen en su monasterio? Por ejemplo, para la temporada de Navidad.
Pues mira, para la temporada de Navidad hacemos mazapán, anguilas, tejas, coronitas de begonia. Esto es lo más más navideño, lo que hacemos. Y después, pues el rosco ahora lo piden mucho también, el rosco de Reyes. Se ha adelantado mucha gente, nos hemos extrañado que pues ahora ya tenemos muchos pedidos para mañana.
Bueno, y igual es que está buenísimo.
Pues seguramente que nosotras elaboramos, nosotros cultivamos naranja. Entonces con esa misma naranja, pues nosotros después la confitamos y después de ahí pues es para el mismo rosco. O sea, ponemos una naranja pues 100% natural, no le ponemos nada más que el agua del cielo que cae. ¿Sí?
Uh-huh. Y Sor Esperanza, ¿dónde podemos comprar estos dulces maravillosos y ese roscón que tiene una pinta estupenda, la verdad?
Pues mira, aquí en calle Novia Salcedo, número 5, en Basurto, Bilbao, ahí tienen su casa, y para todo lo que los bizcochos y lo que pues nosotros elaboramos.
¿Y cuántas monjitas son ustedes en el monasterio de Nuestra Señora del Pilar de Basurto, en Bilbao?
Sí, nosotros estamos 8. Somos 3 mexicanas, 4 de Kenia, 3 de Kenia, 1 de la India y 1 de Madagascar.
Bueno, son ustedes un convento multicultural.
Sí, gracias a Dios que sí.
No tienen tiempo para aburrirse. Incluso, no. Igual pueden hacer alguna receta de cada uno de los países de origen, sería fantástico.
Pues sí, nosotros aquí, empezando por la comida, pues hacemos de las 3 nacionalidades, y cuando teníamos pues de aquí mismo de España, pues hacíamos de 4. Pero pues sí, sería fantástico, ¿verdad? Pero pues cada parte es diferente y no es fácil que la gente busque muchas veces pues a lo mejor dulces típicos de otros lugares, o sea, nos hemos adaptado pues aquí.
Seguro que lo que hacen es estupendo y que cuando hacen también comiditas de sus países de origen están todas buenísimas. Sor Esperanza, gracias por habernos atendido el mediodía, COPE.
Pues nada, pues cuenten con nuestra oración y siempre que necesiten algo, pues aquí tienen su casa.
No, y con sus recetas y con sus pasteles, y que la verdad es que los ha descrito usted estupendamente. Clarisa Capuchina del Monasterio Nuestra Señora del Pilar de Basurto, en Bilbao, uno de los premiados con un solete de la guía Repsol. Hermana, feliz Navidad.
Muchas gracias igualmente.
Y a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre el creciente interés que hay sobre el catolicismo. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. En una conversación con la periodista Ana Zarzalejos en el portal Hace Prensa, el obispo de Trondheim, Erik Varden, insiste en una idea que ha repetido últimamente. No estamos en una época post-cristiana, sino en una era post-secular. Y eso, dice, lo vemos bastante claro en el norte de Europa. No se trata de mera curiosidad por la religión o de la búsqueda de una tabla de salvación a la que aferrarse, sino de conversiones reales de las que es testigo casi a diario. Cuando la periodista le pregunta sobre el motivo de este renovado interés por el catolicismo, responde que la gente se siente atraída sencillamente por la verdad que propone. Varden observa con ironía que a los católicos nos gustaría tranquilizarnos y pensar, bueno, todo esto de los últimos años ha sido solo un bache. Pero no hay nada automático y todo dependerá de cómo acojamos este momento providencial y de qué tipo de testimonio demos. En ese sentido, recomienda un consejo de San Antonio Abad: deja que Cristo sea el aire que respiras. O sea, dar testimonio de la esperanza, practicar la hospitalidad, estar atentos tanto al dolor como al gozo de la condición humana y cultivar una fascinación humilde por el misterio de Dios. Y añade una advertencia importante para este momento. Debemos tener mucho cuidado con la instrumentalización de los símbolos y del vocabulario cristiano y ante toda esa retórica de la lucha de las civilizaciones. La fe debe iluminar y enriquecer el ámbito secular, pero no puede ser tomada como rehén por él. Concluye diciendo que en los últimos años la Iglesia ha estado corriendo detrás del mundo para intentar hablar como él, metiéndose en TikTok o en Instagram. Pero en eso, observa, siempre vamos a estar al menos 10 pasos por detrás de todos los demás. En cambio, si hablamos nuestro propio lenguaje, el de la Escritura, el de la liturgia, podemos decir cosas asombrosamente originales y hermosas. Y la gente sí las escucha. Nos lo dice desde la fría Escandinavia, en la que ahora contempla conversiones cada día.
¿Eres de las que, o los que, te gusta pasar el día en la cocina? ¿Eso que es que has cambiado la cocina entera con Leroy Merlin y ya no quieres salir de ella? Comes allí, ves la tele allí, trabajas allí, hasta haces deporte, Mónica Álvarez.
Claro,
bueno, menuda
sí.
Cocina.
Hombre, y es que, Pilar, si aún no la has cambiado, solo tienes que elegir entre los packs estándar, óptimo y plus, según tu gusto y tu presupuesto. Los tres incluyen todo lo que necesitas: mobiliario, encimera, grifo y electrodomésticos. Y una vez que elijas los expertos de Leroy Merlin, todo se ocupan de todo ellos. Y cuando digo de todo, es de todo. Van a medir a tu casa, te resuelven cualquier duda, te llevan tu cocina y te la instalan con 3 años de garantía. Así estoy yo, que no quiero salir de ella. Además, si eres socio del club, el 10% del importe de tu cocina te lo devuelven en cheque regalo y solo tienes que activar el pack Renueva. ¿A qué esperas? Pide cita con los asesores de proyecto en tu tienda, en la web o por teléfono y cambia tu cocina ya. Reenamórate de tu cocina con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 2.106.000 personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama, que pulverizan todos sus récords de audiencia.
Atención, que hay gol importante en Europa.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app, y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, te cuento que este jueves Madrid recomienda el uso de mascarillas en residencias para incrementar la protección de las personas mayores frente a la gripe como medida preventiva frente al incremento de contagios de esto, de la gripe. Según los últimos datos del Instituto Carlos III, la incidencia en la región alcanza ya los 350 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es un 103% más que la semana pasada. ¿Por el alza en quiénes? En niños y en adolescentes. Mónica Álvarez.
Eso es, Pilar, una medida que busca reforzar la protección de las personas mayores y con la previsión de que aumenten los casos, lógicamente, en las dos próximas semanas con las reuniones de Navidad. Se extiende esta medida tanto al personal de las residencias como a las visitas y también a los propios residentes. Elena Andradas es la directora general de la Salud Pública de la región.
Y en estos momentos, todos los trabajadores y las visitas, es recomendable que utilicen mascarilla quirúrgica, tengan síntomas respiratorios o no cuando estén dentro del centro. Los residentes con síntomas respiratorios usarán la mascarilla cuando estén en zonas comunes compartiendo espacio con otros residentes.
Esta recomendación se va a extender desde este próximo lunes 15 de diciembre a todos los hospitales madrileños y centros de salud, y si hay síntomas, también a los medios de transporte. Desde la Dirección General de Salud insisten en que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz, lógicamente, para evitar las complicaciones graves de la gripe. Ya se han vacunado 1,2 millones de madrileños, Pilar. Además, se recomienda, lógicamente, seguir con medidas higiénicas, por ejemplo, como el lavado de manos frecuente con agua, jabón, y la solución hidroalcohólica que conocimos con la pandemia.
Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vámonos a conocer cómo está el tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En este momento van a encontrar dificultades en la entrada por la A1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón, la A42 en Getafe y también ya en la A6 en Majadahonda, en la M40 tramos lentos en Vicálvaro en sentido A3 y en Coslada hacia la A2. También bastantes complicaciones hasta ahora con tráfico intenso en la M50 debido a unas obras de mejora que dificultan a su paso por Fuenlabrada el sentido hacia la A42.
Gracias, Marta Míguez de la DGT. Y si tienes que reformar tu cocina, ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales, los de Cocinas Albemoni.
Pilar, ya sé que me has hecho caso y estás ahí con el ordenador entrando en cocinasalve.com. Nos encantan todas, de todos los colores, rojas, verdes, incluso negras, amarillas, de todo. Es que son los mejores,
bueno,
claro que sí.
No tanto, ¿eh?
¿A ti no te gustan?
No.
A mí tampoco, yo soy más de colores claros, pero también están las negras o de colores más oscuros. Son los profesionales de Cocinas Albe, lo hacen todo, fabrican diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, nos los instalan y además es que tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Llama ya 91 88 43 960 o haz como Pilar, entra en cocinasalve.com y si lo prefieres te das un paseo porque ellos están en Hermanos García Noblejas número 45.
Una cocina para no salir de ella.
Eso es.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Julián Martín. El aroma inconfundible de la dehesa. La textura perfecta que se deshace en tu boca. Julián Martín es el sabor de la mejor selección ibérica. Redescubre el placer de lo auténtico. Desde 1933, Julián Martín. Consigue tu jamón en Jamonería Villergas, Jamonalia y Félix Gonzalo.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de cachopo and go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de cangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Julia y Francisco llevan 30 años felizmente casados, hasta que una revelación familiar despierta más preguntas que respuestas. Género de dudas, una alta comedia sobre la identidad, los prejuicios y el desconcierto, protagonizada por Pastora Vega y Pablo Carbonell. La comedia que genera dudas y carcajadas. Desde el 5 de diciembre en el Teatro Infanta Isabel. No te la pierdas. Entradas a la venta en la web del teatro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gusta Rosalía, ¿te gusta Rosalía?
Me encanta, me encanta.
Fíjate, yo adoro a José Mercé y he visto una entrevista que le han hecho hoy en El Mundo en donde dice que algunas de las innovaciones de Rosalía también son suyas.
Uh-huh. Ah.
Los dos tienen una voz maravillosa, pero lo de Rosalía es brutal.
Sí, sí.
Venga, vamos a seguir hablando de la gripe, que es lo que preocupa en estos momentos. Sigue subiendo, como te estamos contando, a menos de 2 semanas para la Navidad. Desde hoy se recomienda la mascarilla en las residencias y los médicos siguen insistiendo que la vacunación es clave para prevenir enfermedades.
Claro, sobre todo especialmente en mayores, para aliviar esa presión hospitalaria. Sin embargo, en España la cobertura apenas alcanza el 56,1% de los mayores de 65 años y el 24% de la población de 60-64. Que son cifras similares, Pilar, a las del año pasado.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿por qué hay que insistir tanto en la importancia de la vacunación?
Bueno, es un mensaje esencial lo de la vacunación. Abro paréntesis. Ya no Rosalía, sino siempre la música que toca antes de que yo entre es una maravilla.
Hombre, no bueno, te mereces menos, Ignacio.
La buscamos pensando en ti.
No, no, es un gusto, de verdad.
Claro, es que pues, es que le dedicamos tiempo, ¿eh?
Eso, o sea,
no te creas que esto se nos surge así de repente.
A ver, el tema de la vacunación es un mensaje esencial. Yo creo que nos recuerda una vez más que la gripe, como tal, es una enfermedad que sigue siendo un riesgo real para las personas mayores, ¿no? Y ya sabéis que reduce vacunarse la probabilidad de hospitalización, de complicaciones, etcétera. Nara Seguros siempre decimos que tan importante es curarse como prevenir el no enfermar, ¿no? Y por eso nuestros planes que incluyen productos para las personas mayores, ¿no?
Claro, ¿y cómo se refleja, Ignacio, esta apuesta por la prevención en los beneficios que ofrece pues uno de vuestros productos estrella, Nara Senior?
Pues mira, Nara Senior está diseñado para que las personas en esta etapa, mayores de 60 años, tengan acceso rápido a especialistas, a pruebas diagnósticas, acompañamiento personalizado, elementos que yo o que creemos que son clave cuando se trata de prevenir complicaciones derivadas de la gripe y de otras patologías respiratorias, ¿no? Y recordar además que ahora estamos en tiempos de promoción, que estamos con un 30% de descuento el primer año, más un año de suscripción gratuita al Plan Vida Sana, que entre otras cosas, entre otros múltiples servicios, tienen 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico y si contratan algún seguro más con nosotros tienen otro 10% adicional.
Cuéntanos algo más de este Nara Senior, Ignacio.
Pues mira, Nara Senior para mayores de 60, sin cuestionario médico, 13,50 al mes, acceso ilimitado y sin copago a Medicina General y Enfermería, 3 consultas a médicos especialistas, una mamografía o una ecografía al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado, teléfono de urgencia 24/7, telefarmacia a domicilio, segunda opinión médica internacional y, como digo, desde 13,50 al mes.
Bueno, está fenomenal, Ignacio, como siempre. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Dónde está Nara Seguros?
Pues en el 913-874-199 913-874-199.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, por habernos acompañado un día más en Mediodía Madrid.
Muchas gracias a vosotras. Adiós.
Bueno, Loquillo, ¿también te gusta o no?
Me encanta.
A mí también.
Y además vamos a recordar una de las grandes noticias de este jueves, que no es una detención. Eso va a partir de las 2 de la tarde.
Sí.
El 20 de diciembre se reabre en su totalidad la línea 6 de metro. ¡Bravo ahí!
Hombre, que estábamos muchos esperando este anuncio y además lo hace Pilar 10 días antes de lo previsto. Ese día van a terminar por fin los trabajos de automatización que se estaban realizando desde el 5 de septiembre en el tramo oeste de esta línea 6 entre Moncloa y Legazpi, y a partir de enero ya empezarán a instalarse las nuevas puertas automáticas. En fin, que esto va a ser una maravilla, esta una nueva fiesta. Línea 6, una línea 6 que acoge, fíjate, más de 400.000 viajeros al día.
Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Vámonos a por las novedades del día.
Venga.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.